At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 26 de noviembre de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para todos los radioescuchas. Y bueno, buenas noticias, ¿no? Para el fútbol mexicano reapareció antes de lo que se esperaba Santi Jiménez.
Sí.
En un partido bien importante, enfrentando el Feyenoord al Manchester City. Perdía 3-0.
Sí.
El Feyenoord entró de cambio por ahí del minuto 62, Santi, y puso 3-2 y terminó empatado a 3 goles. O sea que el regreso se llevó menos tiempo de lo que se pensaba. Yo creo que casi se acortó
un mes,
diría yo, su regreso. Señal de que pues siempre ha demostrado ser muy profesional. Pero qué mejor regreso que este. ¿Qué
va a decir? Efectivamente, Rafael, ya terminó. Sí, efectivamente.
De visitante. Iba
de visitante.
Todavía más complicado.
Correcto.
O sea que muy bien.
Muy bien, al 82 metió el gol Santi Jiménez. Tenía mucho tiempo sin jugar. Daba la impresión, como apunta Rafa, que hasta enero iba a reaparecer, pero repentinamente entra y anota. Y el marcador terminó 3-3 en el partido de hoy de la Champions entre el City y el Feyenoord. Toño Rodríguez, gusto en saludarte.
El gusto es mío y el gusto es de que comencemos el programa con esta información. Ah, fácil, y te meter esa cancha como el Etihad. Que ojo, no es para quitarle mérito al Feyenoord, es un gran resultado y sobre todo lo de Santi. En ese ritmo, para un goleador venir y hacer un gol, el Manchester City, como contexto, viene en un terrible momento para sus estándares en la Premier League. Vienen con derrotas consecutivas, creo que son 4 después de lo que les pasó este fin de semana. Todo bien para el Feyenoord. No es su culpa, ellos van y aprovechan y Santi Jiménez va a ser la portada seguramente.
Por supuesto, y el Milán derrota 3-2 al equipo de Bratislava. El Atlético de Madrid le mete 6-0 al Sparta.
De visitante.
De visitante, Rafa. El partido 701, Rafa, que dirige el Cholo Simeone al Atlético de Madrid.
Sí, récord del argentino, increíble. Y lo recordábamos en Enfocados, que estuvimos ahí. Beto, la trayectoria que tuvo con los colchoneros.
Sí.
Que junto con el Inter, yo creo que fue donde mayor prestigio cobró la figura de Simeone.
De acuerdo.
Y bueno, ha encajado de maravilla, porque olvídate, 701 partidos consecutivos dirigiendo un equipo, yo creo que no lo ha hecho nadie en la historia.
Sí, es impresionante, es impresionante. Lleva 13 años dirigiendo al Atlético de Madrid. Lo subió de nivel, lo subió a otra categoría, lo pone en instancias importantes de Europa y empezó a dirigir el 23 de diciembre de 2011. Lleva 701 partidos dirigiendo al Atlético de Madrid. El Barcelona, Toño, le ganó 3-0 al Brest en actividad de hoy también.
Lo hizo sin Lamine Yamal, que era la información en la previa del partido, era la historia que no le iban a tener a Yamal, a ver cuánto perdía el Barcelona sin este fenómeno juvenil. No ha sido un problema, tampoco era la mayor de las oposiciones, ¿no?
Es correcto, el Barcelona gana claramente, el Leverkusen le mete 5-0 al Salzburgo, Bayern Múnich le gana 1-0 al Paris Saint-Germain, el Inter derrota 1-0 al Leipzig, Manchester City y Feyenoord, el partido donde Santi Jiménez mete un gol, empatan a 3, el Sporting 1, Arsenal 5, Young Boys 1, Atalanta 6, en partidos de la Champions del día de hoy. También vamos a hablar sobre el Necaxa, Rafa, que tiene nuevo entrenador, ya es oficial. Nicolás Larcamón es el nuevo técnico del Necaxa.
Sí, Larcamón, que inició su carrera como técnico, como jugador, fue muy breve. La verdad es que no destacó mayormente. Y luego rápidamente podríamos hablar de la trayectoria. Él empezó dirigiendo en Venezuela, luego estuvo en Chile. En Chile nunca estuvo con Colo-Colo, con U de Chile. Pero bueno, pues cumplió ahí con tres diferentes equipos. Vino a México, apareció con Puebla. Y ahí, pues la verdad, la hizo y la hizo en serio.
La hizo muy bien. Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Nuria Diosdado anunció su retiro del nado artístico. Martín Barini es el nuevo técnico del equipo de Ciudad Juárez. Es uruguayo. Martín Barini, el nuevo técnico del equipo de Juárez.
Y con todo respeto, lo conocen en su casa.
Pues sí. No es muy conocido, querido Toño.
No, para nada, pero ya está, tiene el trabajo, así que se le desea suerte.
33 años y pues ninguno de los últimos técnicos ha logrado consolidar el proyecto del equipo de Ciudad Juárez.
Estuvo el Tuca.
Estuvo Tuca Ferretti, ahí Rafa estaba con Tuca en aquella época, Rafa, uh-huh. En el equipo de Juárez. Y finalmente le ha costado trabajo al equipo juarense consolidarse en primera división. Pero sí. Como no hay descenso, pues se mantiene firme ahí.
Y fíjate que a lo mejor podríamos ir de manera extraña porque sí está involucrado en el equipo Fassi.
Andrés Fassi, es verdad.
Con muy buenos resultados en todo lo que fue el proyecto de Jesús Martínez, ¿no? En Pachuca, porque hay que recordar que Fassi al fútbol mexicano llegó como preparador físico.
Lo recuerdo perfectamente.
En Juárez, con el Cobras de Juárez.
Sí, claro.
Con el Chamaco Rodríguez.
Con el Chamaco Rodríguez, me acuerdo que.
Y luego Zaporiti, cuando agarró Necaxa, lo trajo a Necaxa. Ahí sí. Conoció a Jesús
Zaporiti,
Martínez.
Dirigente tiempo al Atlante también. ¿Te acuerdas, ¿quién? Rafa Zaporiti?
No.
Un tiempo corto, me parece que sí.
Ahora lo confirmamos. A Pumas
también.
Ah, Pumas sí lo dirigió.
Sí.
Ahora, Necaxa, por supuesto que sí. Atlante me parece que no, ¿eh?
Ahora lo confirmamos.
Pero bueno, digo, es lo de menos. Él llegó.
No, es un dato muy importante.
Pero espérame. No. Pero ahí conoció a Jesús Martínez.
Sí.
Y
sí.
De ahí vino la relación. Que me de acuerdo. Hecho, Jesús Martínez sí. Era necaxista, pero de hueso colorado.
Sí, claro. Y me acuerdo que Andrés publicaba unos videos de técnica de fútbol, ¿te acuerdas?
Sí.
Explicando el fútbol y el golpeo y sí, los tiros sí, libres. Sí. Eso recuerdo muy bien de aquella época por parte de este empresario.
Con patrocinio de una tienda
patrocinador,
comercial.
Patrocinador, claro. También es un hombre que se ha dedicado a la parte dirigencial.
Pero qué raro
en el fútbol.
Que los resultados no se le han dado para nada en Juárez.
Es cierto. Cadillac entrará a la Fórmula 1 en 2026. Héctor Herrera está arrepentido de escupirle al árbitro, no propiamente al árbitro, pero sí en el radio, digamos, en el perímetro del árbitro, vamos a decir. Vamos a escuchar a Katy Martínez después de la histórica final de las mujeres de ayer. El Monterrey llegó a estar abajo 3-0 en el global. Fantástica remontada y bicampeonato del equipo de Monterrey.
Bien, la verdad que agradecida. Creo que hoy cierro un círculo de mi vida un poco complicado y un poco difícil, de muchos golpes, de momentos inesperados, pero que hoy me traen aquí a rodearme de gente que me quiere mucho y que ha apostado por mí todo y nada, agradecida siempre. Creo que hoy le cumplo ese sueño, ahora sí, que a esa niña, a esa Katy de chiquita, que a lo mejor no veía tangible esto, pero que hoy está más agradecida que nunca.
Es la voz de una emocionada Katy Martínez, Toño, que fue pieza clave en esta victoria de Monterrey el día de ayer.
Sí, es una historia de película la de Katy Martínez Killer, que se volvió básicamente una jugadora ya histórica en la Liga MX porque está peleando ese título de goleo de todos los tiempos, ¿no? Katy Martínez, pero con Tigres. Ella fue multicampeona con las Amazonas, ganándole finales a las Rayadas. Sale de Tigres y ahora el fútbol, después de un paso intermedio, la lleva para las Rayadas, haciendo un gol de manera increíble al minuto 90. ¿Se imagina lo que es esa historia, remontando tres, como dicen las Rayadas? Y faltaba uno, faltaba el de Katy, que había entrado hace no mucho al partido y termina haciendo la anotación para que la cuña apriete, y terminó siendo Killer quien hizo esa anotación, y después las Rayadas, ¿no? Que ganaron, digamos, uno de los cuatro tiempos que tuvo el partido. Se vienen con todo ese impulso a los penales y un penal fallado de Tigres en la última instancia les da la oportunidad y se convierten en campeonas.
Correcto, solamente en los datos que hablábamos con Rafa, dirigió a Pumas, Celaya, Atlante, Tecos, Necaxa, León, Zaporiti, un técnico de larga trayectoria.
Atlante, tenía razón.
Sí, estuvo en el Atlante, Rafa, fíjate, yo lo recordaba, estuvo en el año 2000 con el Atlante, Roberto Marcos Zaporiti. Y pues una final dramática, la que se dio ayer en Monterrey, Rafa, ante 50,000 personas. El gol, sí, de Santi, claro, fue con el pecho.
Sí, con el pecho.
Con el pecho.
Y la una pelota que toca el poste y la trayectoria viene cerrando muy bien. Y lo único que es poner el pecho y ahora sí que...
El pecho a las balas.
Hacer lo que era el 3-2, ¿no?
Exactamente.
Y terminaron 3-3. Retomando un poco
la
el tema...
La final femenil.
Sí. Digo, una final, pero que ni mandada a hacer. Porque había ganado en el primer partido Tigres 1-0. Se había puesto 2-0, 3-0 global. Terminó el primer tiempo, segundo tiempo, bueno, viene la reacción de las Rayadas de Monterrey y falla un penal en el tiempo reglamentario.
Correcto.
Tigres.
Sí, efectivamente.
Que era el cuarto gol para Tigres. Pero bueno, pues llegan a la tanda de penales y tiene un desenlace, pues sí. Yo creo que sí afectó, ¿no? El hecho de haber fallado en el,
sí,
en el transcurso de los 90 minutos.
Yo creo que sí.
Yo creo que sí tiene algo que,
claro,
ver en lo mental.
Y algo, ¿no?, tuvo que haber ocurrido, Toño, en el medio tiempo. Lo platicábamos con Eva Espejo hace un ratito en Enfocados, porque ahí vino un cambio de chip drástico para el segundo tiempo.
Sí, seguramente. Y mira, es que este equipo de Rayadas está súper bien dirigido. Han tenido la paciencia con Amelia Valverde, que es básicamente una jugadora, quiero decir, una entrenadora que es histórica de Costa Rica, de su país, llevando ese equipo a par de Copas del Mundo. De ahí la firman las Rayadas. Y yo me encontré en Monterrey hace unos 3-4 meses al Tato Noriega, que también está al frente de este proyecto de la femenil. Cuando habían firmado a Amelia, Tato, ex compañero de nosotros, muy querido, y me decía: mira, Toño, en Amelia confiamos ciegamente. Sabemos lo que puede dar como entrenadoras. Me lo dijo antes de un clásico en CONCACAF, en el que las Amazonas Tigres les metieron un repasón, creo que 4-0 terminó ese partido. Todavía hablé con el Tato y me dijo: seguimos confiando en Amelia, por una buena razón. Tiene esa experiencia y lo hizo de manera increíble. Lo de tajonar con ese penal, luego tajonar, va a la tanda de penales, la guardameta de Rayadas, falla su penal. Pero a mí la mayor historia me parece la de Katy Killer. La meten al 86, ganó 4 títulos con Tigres, 4 títulos de liga, y ahora con Rayadas, pasó en medio de eso en el América, ¿no? La meten al 86, mete el gol para llevar esto más allá de los 90 minutos. Es una historia increíble, honestamente.
Sí, una historia realmente increíble, sensacional, y vamos a escuchar las palabras de José Antonio Noriega, el Tato Noriega, el presidente de la institución de Monterrey, que estaba desde luego satisfecho por este título conseguido ayer frente al acérrimo rival. Vamos a escuchar a José Antonio Noriega.
¿Qué se puede decir de un equipo que está 3-0 abajo en el global y restan 45 minutos contra las Amazonas, ¿no? O sea, no contra cualquier equipo. Eso habla de lo que hicieron hoy nuestras chavas. Son ejemplares, son espectaculares. Y no solamente me estoy refiriendo a las que juegan. El cuerpo técnico y el staff dieron una lección de valentía, de aplomo. Estamos muy orgullosos de todos ellos y todas ellas.
Las emocionadas palabras de Tato Noriega después de este triunfo. Y ahora vamos contigo, Oscar Gallardo, con el reporte del equipo de Monterrey. Las Rayadas.
Gracias,
de Monterrey.
Un fuerte abrazo para todos. Bueno, pues ayer en la Sultana del Norte, en el Gigante de Acero, se vivió una noche épica, una noche mágica, de esas que aparecen constantemente en los sueños de cualquier personaje futbolero. En este caso, la rama femenil finalmente fue la encargada de regalarnos esta final histórica, y las Rayadas del Monterrey, que obtuvieron su primer bicampeonato en la historia, cuarto título para las albiazules. ¿Cómo se vivió ayer? Bueno, desde muy temprano la afición regiomontana asistió al inmueble en Guadalupe, Nuevo León, 50% de aficionadas y aficionados de Tigres, y la afición de las Rayadas, los locales quizá no parecían tan local en esta ocasión porque ambos estaban por ahí. Y después, pues lo que vimos, los goles, ¿no? Tigres 2-0, el contragolpe de Lisbeto Valle, después del gol de Díaz, la afición de Rayados en ningún momento abandonó el inmueble de Guadalupe, Nuevo León. Viene la remontada con grandísimos goles del Monterrey y apareció la ex de los Tigres, Katy Martínez, para lograr esta hazaña. Al final, en la tanda de penales, la afición del Monterrey estaba tranquila, estaba confiada. En todo momento, ellos pensaban que iban a obtener el título, según lo que escuchamos en los pasillos ya en los festejos, y ahora Monterrey con la tranquilidad de tener un bicampeonato. Así se vivió esta gran final del fútbol femenil en la Sultana del Norte, y me atrevo a decirles que Rayadas regresará, volverá con más, y Tigres también, porque ambas instituciones han estado invirtiendo y van a seguir en este tema de lo económico y en el tema del scouting. Regreso hasta el estudio.
Gracias, Oscar. Fue sensacional, sin duda, este bicampeonato, sobre todo, Toño, por lo que destacaba Tato, en el sentido de que iban perdiendo 3-0 en el global las Rayadas.
Mostraron unas agallas y un corazón increíble. Y yo regreso a ese momento en el que hablábamos con Rafa, que Rafa ponía sobre la mesa, ¿no? El momento en el que Amelia Valverde tomó a su equipo en el medio tiempo, en ese vestidor precioso que tienen ahí en el Gigante de Acero, y decir: a ver, chicas, a ver, mujeres, nos quedan 45 minutos más y vamos por eso. Y aún al 86, venir con ese cambio decisivo y la confianza en Katy Killer para sacar ese resultado, es, yo creo que por eso, ¿no? La razón por la que el deporte nos enamora a todos y a todas, porque estas historias pueden pasar, y sin tomar partido, claramente, lo hicieron muy bien las Rayadas allá.
Vamos a ir una pausa. Al volver, vamos a tener las declaraciones de Eva Espejo, la directora deportiva de Rayadas, a la que entrevistamos en Enfocados, que se transmite diario de 3 a 4 de la tarde en la pantalla de ESPN.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde y vamos a escuchar a Eva Espejo, la directora deportiva de Rayadas, que habló hace unos minutos del bicampeonato a través del programa de Enfocados.
Medio tiempo se veía bastante complejo. Evidentemente uno empieza a pensar en todos los escenarios, pero también es cierto que conozco a las Rayadas de mucho tiempo y siempre ya las habíamos visto en la semana muy, muy bien, con muchas ganas de defender lo suyo, porque desde el inicio sintieron que esta copa era de ellas. Y bueno, al final lo que han visto es para mí todavía parte de un sueño que espero no despertar en mucho tiempo. Pues principalmente hubo muchas conversaciones, yo no estuve ahí, pero de lo que han contado las jugadoras, pues ha sido como bastante importante lo que han hablado. Hablaron fuerte, hablaron de tener toda la confianza y de que aquellas personas que no estuvieran en el mismo canal, pues que abandonaran en ese momento el vestidor, porque se necesitaban todas las ganas y todas las fuerzas para poder enfrentar el reto que tenían enfrente. También hablaban de Pamela, Pamela Tajonar, la portera, que les dijo: ustedes metan los goles, yo me encargo de los penales. Y cosas así que parecen de película y que nos vamos enterando con el paso del tiempo, pero también es reconocer un trabajo. No se puede tener una estabilidad mental de un día para otro. Esto se trabaja todos los días, igual que la fuerza, igual que la velocidad, igual que la técnica, igual que la táctica. Es un equipo que mentalmente es muy fuerte.
Es la voz de Eva Espejo, la directora deportiva, que antes fue entrenadora de las Rayadas de Monterrey y que ayer consiguieron frente a las Amazonas este nuevo título de forma extraordinaria. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del América frente al equipo de Toluca. Y estas son las palabras de André Jardiné, el técnico del equipo de las Águilas del América.
Me encantan estos momentos, creo que encantan a todos, ¿no? Los jugadores, al cuerpo técnico, instancias finales, partidos decisivos, sobre todo la oportunidad que tenemos, ¿no? de una vez más escribir historia con América, tal vez buscar algo que es muy, muy difícil a lo largo de la historia. Pocos equipos conseguiran, ¿no?, un tricampeonato. Esto nos ilusiona, nos motiva mucho. Y al mismo tiempo nos da el senso de foco, de responsabilidad a partir de este primer partido, sabiendo que es un partido de 180 minutos, donde cada lance puede ser decisivo, cada momento puede ser muy decisivo, estar muy conectado, muy concentrado, muy listo, pero motivación al máximo, sensaciones muy buenas y respeto y sentimiento de que cada partido tiene que ser respetado al máximo. Pero creyendo en nuestras fuerzas, en nuestro equipo y sabiendo que van a ser partidos difíciles, pero que tenemos total condición de avanzar y la conciencia.
El equipo de Toluca, Toño, me parece favorito, pero por supuesto que no hay que descartar a un América que fue más intermitente a lo largo del torneo.
Sin lugar a dudas, bueno, son los bicampeones, ¿no es cierto?, del fútbol mexicano. Y la temporada pasada, una América como esta fue de menos a más. Fueron creciendo, viene la liguilla, ha pasado mucho tiempo, porque se vino la pausa por fecha FIFA. Seguramente el tema del ritmo es algo que tenemos que ver del Toluca, también del América. Pero siendo el Toluca el favorito, el que cierra en casa, la presión obviamente también va a ser para ellos. Y esto puede beneficiar al América con la posibilidad, además de que Dávila probablemente ya sea elegible para el partido. Entiendo que no así Henry Martín y Diego Valdés, que sí, por lo menos van a estar en duda hasta la recta final.
Exacto, y habría que ver, Rafa, qué tanto le pesa al América la ausencia de Martín en este primer partido.
Sí, no, naturalmente que le pesa. Digo, Henry sí se ha convertido, me parece, que en el líder del equipo. Digo, no es alguien que busque el protagonismo, que le gusten los reflectores, pero es serio, sobrio en su trabajo, efectivo. Ha superado lesiones importantes desde que estaba en Tijuana, ¿te acuerdas? Con Xolos.
Sí, cómo no.
Ahí dirigido por Miguel Herrera, que incluso llegó a una convocatoria de selección. Y en el mejor momento, en su arranque de carrera, viene una lesión de ligamentos cruzados, la supera.
Sí.
Y luego en América fue un buen rato suplente en la época de Solari, en la dirección técnica. Si te acuerdas del zurdo uruguayo. Que luego fue a León y que actualmente me parece que está en España. Viñas. Fue suplente de Viñas casi todo el torneo. Estuvo cerca de ir a Guadalajara, se hablaba, y ahí fue cuando recuperó el puesto con América, la confianza, empezó a marcar goles, campeón goleador, jugador de selección importante. Entonces, naturalmente, que si le hace falta, sí tiene, de una u otra forma, para suplirlo, ¿no? Sin alterar el comportamiento, porque perfectamente pueden meter al uruguayo Aguirre, que tan buenos resultados le ha dado a América, que es potente, es fuerte, es un jugador que, aunque no se distinga por ser siempre un jugador de área, porque sí tiene cosas interesantes cuando sale del área, tiene buen disparo, etcétera, pero pues tiene gol, ¿no? No le fue muy, muy bien en Monterrey, pero con América han dado bien en Necaxa cuando llegó al fútbol mexicano bastante bien. Entonces tiene con qué suplirlo. Partido interesante, pero pues naturalmente que para Toluca sí es importante, la mejor para ellos, que no juegue Henry con América. Vamos a ver qué tanto lo resiente América.
Claro, también pasó por la detención de su hermano, ¿te acuerdas, Rafa?
Sí, ese momento.
Ese momento
difícil.
Fue muy complicado también para Henry Martín en su carrera en 2021. Vamos a ir contigo, Adriana Maldonado, con el reporte de Pumas, que va a enfrentar al equipo de Monterrey primero en la cancha de Monterrey.
Excelente tarde, el equipo de Universidad Nacional ya en la recta final de su preparación para este primer episodio de los cuartos de final ante los Rayados de Monterrey. Primero se juega en la Sultana del Norte y se define la llave el próximo domingo al mediodía en el Estadio Olímpico Universitario. A ver, Gustavo Lema con todas sus piezas disponibles para iniciar la liguilla del fútbol mexicano, ya incorporados por completo tanto el arquero mexicano Julio González como Lisandro Magallán. Los dos serán tomados en cuenta para este compromiso ante los Rayados. Incluso están planeando poder ponerlos de inicio, pero eso será una decisión que va a tomar el cuerpo técnico este miércoles, tomando en cuenta la recuperación de ambos elementos universitarios. Este miércoles, por cierto, el último entrenamiento en las instalaciones de Cantera. Una vez finalizado, el plantel ya hará el viaje a Monterrey para este primer capítulo de los cuartos de final ante los Rayados.
Adriana, muchas gracias por la información. Y aquí tiene la ventaja Pumas, Toño, de que juega en casa el partido de vuelta al mediodía el próximo domingo.
Tiene esa ventaja, sí, por supuesto, pero es por definición la llave más cerrada que vamos a tener. 4-5, mismos puntos, solamente un gol de diferencia en la diferencia de goles para Pumas. En la temporada regular fueron los Pumas a Monterrey, sacaron un empate durísimo 0-0. Está claro quién tiene el mejor plantel, dónde está el dinero, pero al final del día la ventaja del Sol, de Ciudad Universitaria, de lo fuerte que se puede hacer este equipo de Lema jugando en casa, y al final del día Beto, Rafa, Rayados en su posición de número 5 tiene que ganar ese eliminatorio, y el empate haría avanzar a Pumas.
Exacto, y es un horario que seguramente le puede complicar, Rafa, al equipo de Monterrey el próximo domingo. Por eso es muy importante la ida para Rayados de Demichelis.
Sí, por supuesto lo puso Pumas a las 12. Porque, digo, juega, el horario juega a favor de Pumas.
Sí.
Y independientemente de eso, cuando Monterrey más ha resentido, que suele resentir cada vez que viene a la capital, ya sea en el Azteca contra América o contra Cruz Azul, etcétera, bueno, yo creo que en este caso, en el horario de las 12 del día,
sí,
sí lo puede resentir. Más importante para Monterrey, el regreso de Ocampo.
Sí, que no va a jugar el primer partido,
como
claro.
Como temperamento, el primer partido no lo juega.
Correcto.
Pero el segundo, en Ciudad Universitaria, sí lo juega. Y es un jugador que si algo le sobra es temperamento.
Por supuesto. Y por otra parte, Pumas tiene esa posibilidad de ganar en la vuelta frente al equipo de Rayados de Monterrey. César Caballero, mucho gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo te va? El gusto es todo mío. Las Águilas del América ya terminaron conferencia de prensa y están a minutos de iniciar la última práctica antes de enfrentar al Toluca en el partido de ida de los cuartos de final de la Liguilla de la Apertura 2024. La novedad es lo que ha dicho André Jardine en conferencia de prensa, principalmente con el tema de Víctor Dávila. Parece que el chileno sí va a alcanzar a llegar a esa misma liguilla. Quizás no para el día de mañana, pero decía Jardine que muy probablemente esté para 20 o 30 minutos en el partido de vuelta. Diego Valdés también está con muy buenas posibilidades, él sí, de tener minutos este miércoles por la noche. Y la duda seguirá siendo Henry Martín. Hoy van a trabajar o intentar trabajar con el resto de sus compañeros. Si es que no siente dolor, eso incrementará las posibilidades de que pueda estar presente en el partido de ida. Va a ser una duda hasta el día del partido para el cuerpo técnico americanista. Lo que es una realidad es que todos estos futbolistas van a concentrar hoy por la noche con el resto del equipo. Ahí se tomarán medidas o determinaciones definitivas, pero la muy buena noticia para el América es que es muy probable que recuperen a Víctor Dávila para estos cuartos de final, al menos para el encuentro de vuelta.
Que el chileno ha sido, en su poca intervención en el fútbol mexicano, sin duda una presencia interesante, de calidad, indiscutiblemente una buena contratación por parte del América. Para el partido de vuelta, ¿crees que el América sí pueda contar con Martín?
Mira, si Henry no juega el día de mañana, yo creo que es prácticamente un hecho que sí va a estar para el duelo de vuelta. Quizás para tener 45 o 60 minutos, pero es muy probable que para el duelo de vuelta Henry Martín también va a estar disponible. Aquí va a depender mucho de qué tanto quiera arriesgar André Jardine en este primer partido. Hay que recordar que el Nemesio 10 ha sido una aduana prácticamente infranqueable para todos los equipos de la Liga MX y que mucho de esta eliminatoria se va a definir por lo que América pueda hacer en el partido de ida. Así que me parece que por ahí pasará mucho el saber si arriesgan a Henry Martín a ponerlo en el terreno de juego. Hoy se va a hacer ese último entrenamiento donde van a tratar de recuperarlo, pero es una realidad de que es complicado que pueda estar para ir de inicio. En el mejor de los casos será para el banco de los suplentes, pero no lo sé, no lo veo tan claro el que pueda estar.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Buenas tardes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bien, tendremos la ida y la vuelta del San Luis Tigres. Tenemos San Luis Tigres y Tigres San Luis en la pantalla de ESPN en la liguilla por el título del fútbol mexicano. Vamos con León Lecanda. León, mucho gusto contigo para saludarte y adelante con la información.
Beto, fuerte abrazo, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Cruz Azul está por viajar a Tijuana en el vuelo charter que lo llevará desde el Aeropuerto Internacional de Toluca hasta la ciudad fronteriza para medirse a Xolos de Tijuana este miércoles en el Estadio Caliente en el partido de ida de los cuartos de final. La máquina derrotó 3-0 al equipo de Juan Carlos Osorio, pero fue ya en la lejana jornada 3, el 16 de julio pasado, un doblete de Yorgos Yakoumakis, un gol más de Nacho Rivero, han cambiado las cosas, indudablemente la prueba, la primera en la liguilla para el equipo que es favorito al título, Cruz Azul, pues será distinta, Beto, y por eso se ha llevado a todos los jugadores, el técnico Martín Anselmi, incluyendo elementos que no han tenido tantos minutos en el torneo por diversas lesiones, molestias, recuperación de algunas lesiones, como los casos de Gabriel El Toro Fernández, Carlos Vargas, Camilo Cándido, va también Yorgos Yakoumakis, Lorenzo Farabelli, va todo el equipo de Cruz Azul en esta comitiva hacia Tijuana.
Sí,
León, un abrazo. Y
Toño, perdón.
Sí, no, perdón, Beto, y ya que van todos, entonces, ¿quién piensas o sabes va a ser el delantero en la ida?
Sí, justamente, Toño, fuerte abrazo. Es un hecho, Ángel Sepúlveda de titular. La única duda es si juega con dos puntas y se acompaña de Yakoumakis, que tuvo 5 asistencias en la fase regular, o si bien juega 5-4-1, añadiendo un volante más a la línea que ya tiene muy bien conformada con Luis Romo, Carlos Rodríguez y Alexis Gutiérrez. Este volante podría ser Lorenzo Farabelli, que ya está en la convocatoria, como digo, y que se perdió los últimos 3 partidos de liga por una lesión muscular, o bien alguien que quizá tenga pues por ahí más ritmo, ¿no? Como pudiera ser el caso de Nacho Rivero. De lo contrario, jugaría entonces con 2 puntas, ¿no? 3 volantes y 2 puntas serían Sepúlveda y Yakoumakis. Pero es un hecho que Sepúlveda va de titular.
Un torneo excelente de Sepúlveda, lo que le ha permitido, León, llegar a la selección mexicana de fútbol, un jugador con mucho camino recorrido. Y desde luego que ahí con Yakoumakis, con El Toro, ha tenido Cruz Azul varias opciones en la delantera en este torneo que está por terminar.
Correcto, Beto, fue el líder de goleo entre los mexicanos con 9 anotaciones, debajo de las 13 que logró Paulinho del Toluca, donde estuvimos también hace una hora aproximadamente en la llegada de los Diablos Rojos aquí a la Ciudad de México, en completo silencio el equipo de Renato Paiva, pero con plantel completo. Beto, ahí vimos a Alexis Vega, vimos también a Thiago Volpi, a Luan García, a Federico Pereira, al mismo Paulinho, Ciña como el director deportivo de la institución, están aquí en un hotel muy cerca de ESPN, Beto, y bueno, pues ellos se enfrentan, los Diablos Rojos, a las Águilas del América después de la goleada 4-0 del Toluca sobre América en la jornada 17 en el Nemesio 10.
Perfecto, León, muchas gracias por la información.
Y gracias a ustedes, buenas tardes.
Buenas tardes, Cruz Azul ha hecho una gran campaña, pero como comentábamos, Rafa, hace un momento, es indispensable que redondee en la liguilla.
Pues sí, así es el torneo en México, ¿no? Muy benévolo y podríamos hablar hasta un poco injusto para el que hace más puntos.
Sí, claro.
Porque haces, a lo mejor, bueno, el caso de Cruz Azul, yo creo que ha hecho 20 puntos más que equipos que a lo mejor le corresponde enfrentar y que corres el riesgo de que te deje fuera, ¿no? Claro. Un equipo así no tiene muy poco que perder, en cambio Cruz Azul, pues la verdad sí tiene mucho que perder, también que ganar, ¿no?
Claro.
Va a ser difícil, ¿no? Que se den sorpresas. Está, para mí, el partido más emparejado, sin duda de todos, es el de América-Toluca.
Sí, es el más parejo.
Es el más parejo. Hablan de que el de Pumas-Monterrey, pero digo, sí, emparejó Pumas, pero jugando muy por debajo Monterrey.
Por supuesto.
Digo, de plantel a plantel, Monterrey tiene mucho mejor plantel que Pumas.
Sí, fíjate, Toño, por ejemplo, Cruz Azul hizo 32 puntos más que Santos Laguna, sí, que fue el último lugar del torneo.
Es una locura lo de Santos y lo de Cruz Azul. Y si te pones a pensar en la historia de Anselmi, la manera en la que él decide emprender por el camino del fútbol, hacerlo rápido en su país, en Chile, Independiente del Valle, llegar a Cruz Azul, está subiendo como la espuma, señores. Está subiendo al semi como la espuma y la verdad yo creo que ha sido muy refrescante la manera en la que está poniendo a Cruz Azul allá arriba. Pero sí, el tema es el título o va a ser una anécdota nada más. Así que la cosa es esa para Cruz Azul. Ser campeón, le toque quien le toque, y si ya lograron esquivar, porque el camino del play-in les podía poner al América en esta primera ronda, bueno, no ha sido el América, pero igual necesitan validar esa primera posición, porque bueno, Rafa, al final del día, que no quede solamente aquel Cruz Azul de Reynoso que está en la historia y lo que quieras, pero a nivel institución se ve muy diferente si pegadito a aquel torneo en el que ya rompieron la maldición. No sé qué piensas tú, Rafa, Cruz Azul vuelve a retomar el hilo, sí, como para no dejar que pasen muchos años otra vez.
Bueno, en realidad Toño lo retomó desde el torneo anterior, el torneo anterior yo creo que llamó la atención desde primero la contratación de Anselmi, la situación que se presentó en la figura de Alonso, muchos cuestionamientos, se aclararon las cosas, luego tuvo el incidente, recordarás, con Miguel Herrera, pero la campaña de Cruz Azul anterior, bueno, terminó cerrando a un punto de América y fue mejor que América en la liguilla, porque así es. Claro, América fue el campeón y fue justamente campeón, pero Cruz Azul ya le tocó llegar a esa instancia, a lo mejor de manera más sorpresiva que esta, porque esta ya es una confirmación de temporada de lo que fue la campaña anterior. Entonces a mí me parece que Cruz Azul ya sabe de lo que está hecho, cómo es el tema del desenlace para poder conseguir el título, y tiene pues mejores argumentos que el año pasado, porque domina más su funcionamiento, los jugadores están totalmente compenetrados, están convencidos de la capacidad del técnico, y pues ya con eso le ha basado y le ha sobrado para hacer una estupenda campaña, incluso imponiendo un récord, ¿no?, de puntos en la campaña, en torneos
de
cortos.
Puntos, sí.
Yo creo que tiene todo para redondearlo. A lo mejor lo que menos quisiera, me atrevo a decir, Cruz Azul, es que América avanzara y que fuera el equipo que le tocara para el desenlace de ver quién es el campeón del fútbol mexicano.
Imagínate, enfrentar a un fantasma, pero también es hacer la gloria todavía más grande si es que ese escenario lo llegáramos a ver y lo llegara a resolver Cruz Azul. Bueno, nosotros tenemos ida y vuelta jueves y domingo, nosotros ESPN en Disney Plus de Tigres, visitando primero este jueves al Atlético de San Luis y por supuesto la vuelta en el Estadio Universitario, que también vamos a estar transmitiendo nosotros, una noticia a la que estamos muy contentos, la mejor cobertura y la experiencia de todo nuestro super equipo, pero la experiencia en específico del Tuca Ferretti comentando todo lo que tiene que ver con los Tigres en esta llave de cuartos de final. ¿Qué tanta diferencia ves, Rafa, si es que ves una diferencia del lado de los Tigres en esta serie?
Bueno, para mí la diferencia que hay en papel, Toño, no se acentuó, yo creo que no se presentó en el desarrollo del torneo de ambos conjuntos. De local fue más fuerte para acabar pronto San Luis que Tigres. Estado invicto. Y por otro lado, de visitante, pues ha sido un visitante flojo. Entendiendo perfectamente lo que pretende el técnico, yo diría, y me atrevo a decir que después de Anselmi, el técnico que ha hecho mejor campaña, si vemos costo-beneficio, lo que representa el plantel, el potencial que tiene San Luis y el fútbol que ha desplegado y el momento en el que fue contratado, que no era nada prometedor lo de San Luis, yo creo que ha sido este técnico español del San Luis que ha hecho cosas interesantes. Naturalmente el favorito es Tigres, pero yo veo ahí, no descarto la posibilidad de una sorpresa, y va a depender mucho de la actuación que tenga como local el conjunto de San Luis.
Torrente lo ha hecho muy bien, sin lugar a dudas, que hoy estuvo en entrevista con nosotros en la televisión y decía que qué bueno que teníamos al Tuca, que tenemos al Tuca, porque pues le serviría algún consejo hablando de que va a enfrentar, de que va a enfrentar a los Tigres. Lalo Varela está con nosotros, no precisamente para hablar de esta gran noticia, Lalo, que tenemos ida y vuelta en esta llave de los cuartos de final entre Atlético de San Luis y los Tigres. Más bien vamos a entrarle a la NFL. Es obviamente una semana súper especial en Estados Unidos en general, súper especial por Thanksgiving Day, para la NFL en particular, y vamos a abrir este segmento con la victoria ayer de los Ravens. Lalo, ¿cómo lo viste? Bienvenido.
Saludos, Toño, y sí, es una semana muy especial para Estados Unidos y por supuesto para la NFL. Los Ravens era un equipo que salió urgido, necesitaba ganar, es uno de los equipos más sólidos que hay en la liga desde hace algunos años, pero esa derrota que tuvieron frente a Pittsburgh, y no nada más por perder, sino en la forma, ¿no? Se supone que es uno de los equipos más agresivos, más físicos, más violentos, pero fueron superados por Pittsburgh. Y ayer, en un partido también donde había mucho sentimiento porque se enfrentaban los entrenadores en jefe, que son hermanos, pero mandaron un mensaje muy fuerte. No, insisto, no nada más por cómo ganaron, sino en la forma en que hicieron. Habérsela jugado en su yarda 16, primer medio, en cuarta oportunidad, y además la manera en que lo hicieron, insisto en eso, las maneras de cómo hicieron las cosas. Estos Ravens hay que tomarlos en serio. Yo creo que es un equipo que debe de ser el favorito para ganar su división. Y ya en postemporada, esa es la pregunta, Toño, bien lo sabes, ¿no? Con Lamar Jackson. Este equipo no va a conformarse con clasificar a postemporada. Necesitan llegar al Superdomingo.
Claro, y bueno, dices para ganar la división, que es tu favorito. Ahí están todavía un partido atrás de los Steelers, que están comandando el norte de la Americana. Has traído el nombre de este programa de Lamar Jackson, no solamente candidatos a ganar la división, super candidato a ganar el MVP. Vamos a escucharlo en entrevista en el Monday Night con John. Tenemos a Lamar Jackson y seguimos platicando de esta semana de Día de Acción de Gracias con Lalo Varela.
Con Lamar Jackson, tú dijiste que querían regresar a ser que son y hoy lo hicieron, lo que significa. You said you wanted to be back to be who what you guys were. Mm-hmm. What was the key tonight? ¿Cuál fue la clave?
Executing, putting points on the board, finishing drives. We started off slow, but we started connecting and finishing drives, hitting my receivers in stride, guys making people miss, getting yards. We just hit the field running how we were supposed to at the right time.
Ejecutando jugadas claves, cuando desarrollamos lo cumplimos. El poder también tener la explosión por tierra. What it means to also be able to be so explosive on the run.
You need that in the NFL. You know, if you don't have a run game, you can just throw the ball around. You have been a lot of tight games. You know, you got to be able to balance it out. And that's what we were doing tonight.
Sin balanceo en partidos muy difíciles. Finally, ¿cómo disfruta un Thanksgiving, Lamar? How does Lamar Jackson celebrate a Thanksgiving? What do you think? What do you like? What do you eat? What's Thanksgiving for Lamar Jackson?
First of all, I'm thankful for God, you know, Jesus Christ, my That's personal savior. But I'm thankful for my family. And they asked me that question earlier this week on the podium. And I told them I'm just thankful for life, man. I'm enjoying it. You know, each and every day I'm growing. Being around my guys, being around my family, I love it.
La familia, sus amigos, es lo que disfruta. My friend, great win. Top 10 de SportsCenter de Lamar Jackson. Top 10. Thank you, man. Las palabras de Lamar Jackson. Regreso contigo.
Yes, sir.
Dos veces ganador, Lalo, del más valioso. Esto es una pregunta. ¿Es tu gallo para esta temporada también?
Y está jugando brillantemente, ¿no? Yo creo que hay cuatro jugadores que son los que destacan. Ponerlos en el orden que quieran, pero para mí son los cuatro. Son Allen y Lamar, por lo que pueden hacer por aire, pero también por tierra. Y esa es una situación que marca diferencia. Los quarterbacks, como saben, son el único jugador que toca el balón en cada jugada. Pero ellos marcan diferencia, insisto, por lo versátiles que son, por lo físicos que pueden ser, aunque son de manera distinta. Pero también lo que está haciendo Derrick Henry en su mismo equipo, ayer lo vimos otra vez, qué bárbaro, es muy difícil de detener, y entre más avanza el partido, se supone que debería estar más cansado, y es al revés, más fuerte, y las defensivas lo resienten. Pero Saquon Barkley igualmente, tradicionalmente o históricamente en los últimos años, el más valioso se lo dan a los quarterbacks, pero este año Henry y Barkley van con caminos históricos, sobre todo Barkley, que puede superar las 2,000 yardas y además romper la marca de Dickerson de más yardas por tierra y de yardas desde la línea de golpeo. Si ese récord lo puede lograr Barkley, él sería mi candidato, pero esto no es crítica ni para Allen, ni para Lamar, ni para Henry.
Todos dando tremendas temporadas, tres partidos súper tradicionales. Este día jueves es un momento súper especial. Ya escuchamos un poco el contexto de Lamar Jackson para lo que significa para el pueblo de Estados Unidos el Thanksgiving Day, específicamente para la NFL, todo para, incluso la NBA no tiene juegos ese día porque las tradiciones se respetan. ¿A qué juego hay que ponerle principalmente la atención de este Día de Acción de Gracias, Talo?
Uy, qué buena pregunta. Yo creo que por supuesto que Detroit, que es el equipo a vencer, ese es algo que no creo que vaya a pasar nada, porque además se enfrentan a Chicago. Creo que ese es fácil. Luego el de los vaqueros, disculpen aficionados a los Cowboys, nadie va a querer ver ese. El domingo en la noche, ¿por qué? No nada más porque es Green Bay-Miami, que es un buen partido. Yo quiero ver a Tua Tagovailoa, que en clima perfecto, me refiero a clima cálido, arriba de 10 grados centígrados, maravilloso. Lo hemos visto en sus últimas tres salidas, pero no ha ganado partidos, ya no en climas gélidos, en donde la temperatura es de 6 grados centígrados para abajo, nunca ha ganado un partido. Y si quieres estar en postemporada, hay que saber jugar en el frío, y esa es una muy buena prueba porque es en la Catedral del Fútbol Americano allá en Green Bay, en el Lambeau Field. Ese es el juego que hay que ver, es el juego en la noche.
Lalo, te mandamos un abrazo a dos días de distancia, que tengas un gran día de Acción de Gracias, ojalá puedas ser con tu familia y que la pases muy bien.
Abrazo y muchas gracias, igual para todos los que lo festejan, aunque no estén en Estados Unidos, abrazo.
Abrazo a Lalo Varela con este panorama. Rafa, se va a terminar el programa, pero antes queremos o quiero escuchar tu opinión. Larcamón oficialmente como técnico de los Rayos del Necaxa.
Sí, digo, ya venía sonando, aparentemente había dificultades en lo económico. Yo creo que es un acierto, vamos a ver cuál es el comportamiento de la directiva, que suele ser bastante nerviosita, como acostumbran, y entonces los ceses de técnicos ahí se han dado también con relativa o cierta frecuencia. Larcamón, pues ya sabemos, es un técnico que inició su carrera siendo argentino en Venezuela. Después dirigió a tres equipos en Chile, luego vino al fútbol mexicano, estuvo enrolado con Puebla, hizo un estupendo trabajo ahí, le vendieron jugadores importantes. Sí creo que se salió a tiempo de ahí, fue a León, y el León, bueno, pues sí tuvo una buena participación en el torneo de CONCACAF, no así en el torneo de Liga, y después de un Mundial de Clubes bastante decepcionante, fue separado y se fue a dirigir a Brasil con el Cruz. Yo digo que el Arcamón, por lo que hizo en el fútbol mexicano y sobre todo lo que hizo en Puebla, que la verdad es que le dio un estilo y potenció bastante bien a los jugadores sin tener un buen plantel, hizo cosas interesantes. Pues para Necaxa me parece que, sin que sea un equipo para grandes cosas, pues yo creo que es un técnico indicado, ¿no?, para dirigirlo.
Ha dado bandazos, el Necaxa no han encontrado el camino, pero el Arcamón a mí de alguna manera me hace pensar en Anselmi, no en los niveles a los que ha llegado Anselmi con ese perfil de equipo, con ese perfil de jugadores, pero le sacó jugo a lo que tuvo, Rafa. Algo para cerrar, Rafa, recordándole al público que Santi Jiménez hoy hizo gol y que tenemos ida y vuelta en el San Luis contra Tigres.
Oh, pues nada, estar al pendiente, ojalá se cumplan con partidos espectaculares, que no se salga con temor. Yo creo que los equipos tienen que estar conscientes que es una gran oportunidad para hacer cosas interesantes en Liguilla y cumplir un poco al público con lo que mucho se ha quedado en deuda, ¿no? y un gusto trabajar contigo, con Beto, y un abrazo para todos.
Pues a nombre de los tres, hasta aquí la dejamos. Nos escuchamos mañana en ESPN Radio Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.